Pasea, pasea,
pasearte.
Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y una semana más lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días, aquí estoy yo.
Pasada por agua ya no.
Pasada por agua no. Hoy ha salido un amanecer precioso.
Bueno, y Juana Lloret, que es quien les habla. Y como siempre, Sari en control, que es la que, gracias a ella, llevamos el programa adelante. Esta semana vamos a oír como música de fondo a Ennio Morricone y Dulce Pontes, que estoy segura que les va a encantar. Y con esta música empezaremos ya a hablarle todos nuestros proyectos de esta semana.
Es muy bonita la música, ¿eh?
Venga.
Bueno, Sari está juguetona esta mañana con nosotras.
Divertida, divertida. Eso
divertida,
está muy bien.
Claro que sí.
Porque sabe que vamos, o que vas a hablar de una cosa muy interesante, que es el Museo del Prado, que cumple 200 años.
Sí, los cumplirá realmente el año próximo, el 19, pero ya han empezado los actos para
es que esta, ya estamos casi.
Esta conmemoración. Y entonces el lunes fue el primer acto, que fue la exposición del Bicentenario, que inauguraron los Reyes de España. Y bueno, podemos decir a lo largo del programa alguna cosita para no decir demasiado, que nos haga muy pesado, que pues nos haga un bloque.
Lo primero que tendrías que decir es que hay varios días que son gratuitos la entrada al museo.
Bueno, pues tú lo tienes apuntado, porque yo no me he apuntado los días gratuitos, de
pues
momento.
La verdad que lo miré, pero al pensar que llevabas toda la información, te lo he dicho. No lo sé exactamente, pero sé que hay 4 o 5 días que son la entrada gratuita y merece la pena ir a dar una visita por allí, sobre todo ahora que van a tener muchísimas actividades.
Que además a lo largo de este año seguro que les contaremos más cosas del Museo del Prado, se lo podemos decir. Lo vamos a buscar para la semana próxima y decirlo, porque mira, ahora con el AVE podemos ir, ver la exposición, dar una vuelta por Madrid, comernos un bocadillo de calamares.
Y además es un viaje comodísimo, rapidísimo.
Y volvemos
ida y vuelta
a casa
en el día, sí. Y si se mira con anticipación, hay días especiales que el billete sale bastante económico.
Hay buen precio. Pues entonces,
¿qué son las exposiciones que van a inaugurar
pues
ahora
mira,
en el museo?
La primera, que bueno, dijo Felipe VI que esto es un legado para los españoles, igual que dijo el director del museo, Falomir, nuestro compatriota valenciano, del que estamos muy orgullosos, que efectivamente que es un museo que es para todos los españoles y de todos los españoles y está considerado como uno de los mejores del mundo. Y esta primera exposición se compone de 168 obras originales, entre ellas, por ejemplo, el Cristo crucificado de Velázquez, la Maja desnuda y la Condesa de Chinchón de Goya, la Resurrección y Cristo abrazado a la Cruz del Greco, la Sagrada Familia del Cordero, luego obras de Rafael, de Botticelli, Rivera, Manet, Renoir, Fortuny, Sorolla, Picasso, Saura y Pollock. O sea, que fíjate qué relación hasta nuestros días que va a tener el museo.
Interesantísimo.
Interesante. Y que no solo es de los españoles, es un museo para la humanidad.
Es universal.
Exactamente. Y esta exposición,
y nos quedamos cortos, ¿sí?
Nos quedamos cortos, porque para nosotros el Prado es mejor que la
Es que buenísimo, buenísimo.
Que el
sí.
Museo
Hombre,
Británico.
Por supuesto, por
ni,
supuesto.
Ni siquiera el francés nos
bueno,
va
Bueno, cada
a
uno tiene su estilo, ¿eh?
Claro que sí, todos son buenos. Pero esta exposición durará hasta el 10 de marzo, con 168 obras, hay 134 que pertenecen al Prado y otras 34 que han sido cedidas por instituciones nacionales e internacionales. Y luego este museo pues también está considerado como una patria y una casa de pintores, puesto que siempre ha sido un referente para todos los pintores mundiales y han ido muchísima gente a hacer copias de sus obras más impresionantes. Velázquez nadie lo veía hasta que llegó de los palacios al museo. Y también, vamos, casi hay peregrinaciones para verlo, como a Goya o el Greco. Son salas que no quieres perderte.
Bueno, si tuviera que decir, mi pintor favorito es Velázquez.
Velázquez es que es tan bueno que es impresionante. Y además, muy precursor de otras técnicas posteriormente utilizadas. Pero cada uno tiene sus características, pero de esos tres que hemos nombrado últimamente, ¿a cuál mejor? Si dispones de poco tiempo, te vas a estas salas directamente a verlo.
El otro día me decían una cosa que se me ha quedado grabadísima. Es que el arte hay que contemplarlo, porque al contemplarlo te transmite sensaciones. Y es verdad, ¿eh?
Pues sí, es verdad, porque
hay veces que vamos mirando y un poco, también es verdad que cuando es una exposición de mucha gente, la misma cola te va empujando,
claro.
Pero hay que quedarse, recrearse, contemplar y sacar todo lo que el pintor nos ha querido decir en su obra.
Pues no hay que cansarse de ver obras clásicas de las más importantes de este museo o de otros, pero ahora en este caso de aquí. Y este museo fue construido por el arquitecto Juan de Villanueva, pero lo hizo en un principio como Museo de Historia Natural. Y aunque tenía algunas obras colgadas, pero poco a poco se fue convirtiendo en este museo que en 1868 se llegó a llamar el Museo Nacional de Pintura y más tarde, como lo conocemos actualmente, Museo Nacional del Prado, la pinacoteca más importante de España.
Tienes razón, fíjate, me ha recordado que fue primero Museo de Historia Natural. Sí.
Y entonces, pues, celebraremos el Bicentenario. Luego, si quieres, decimos alguna cosita más y ahora nos quedamos con esta de momento para ir digiriendo, ¿no?
Claro, la información.
La información.
Muy bien, oímos música.
Venga.
Bueno, ¿qué les parece esta versión de La Misión? Diferente, pero buena, ¿eh?
Bueno, sí, a mí es que los agudos me gustan menos. Me parece más íntima, me recuerda más la película, los paisajes, agua, cuando están.
Yo no me canso de ver la película esa, ¿eh?
No, la verdad es que es una película que te dice tanto en todos los sentidos, históricamente. En fin,
es que el músico
impactante.
Es un genio también, ¿eh?
El músico es maravilloso y sigue trabajando con su edad, porque ya es un señor muy maduro, pero es un señor fantástico.
Del que nosotros tenemos que aprender, ¿eh?
Aprendemos siempre de la gente mayor que es buena, a ver si se nos pega algo.
Y trabajadora.
Claro que sí.
Nada de relajarnos.
Nada.
Bueno, pues yo voy a recomendar para esta semana, pues que esta tarde concretamente pueden ir al cine, en el Colegio Mayor Rector Peset, a las 19 horas, ponen una película que se llama Sonita. El director es Roxare Gaen Magami. Es del año 2015, dura 91 minutos, es una película alemana. Y esta película es un documental sobre Sonita, una joven rapera refugiada afgana que se enfrenta a un destino no deseado a manos de su padre. Y es que la venden a un marido, que la quieren vender a un marido desconocido. Si les apetece, les recomiendo la película. Está muy bien.
Sí,
porque muestra cómo ese afán de que hay que vender a la hija para conseguir un dinero, porque el hijo tiene que conseguir una novia que hay que pagar. Es esa cadena. Madre y además mía. tradición. Es impresionante, ¿eh? Luego, el tema, como me parece tan interesante, por eso se lo traigo aquí. Y creo que después, no sé si habrá coloquio.
Porque hacen este año, esta semana, un día más de película.
Uh-huh, efectivamente.
Es un extra.
Uh-huh. Bueno, pues esta película recomendada totalmente, o recomendable. Luego también, esta tarde, hay una conferencia en el Ateneo a las 19 horas, que coinciden, ya les digo, que coinciden los eventos que, claro, me interesan muchas veces, que se llama Los orígenes de la imprenta valenciana. Ah, que también me parece interesante.
Pues sí, muy interesante, uh-huh, porque aquí se imprimió el primer libro.
Uh-huh. Y hay música en la NAU, en la Capilla de la Sapiencia, que es tan bonita. A las 19:30 horas hay un concierto a cargo de la Grand Chapelle. Y todo esto es lo que les recomiendo para hoy miércoles.
No está nada mal la tarde,
no,
¿eh?
No. Pena, no sabría qué buscar.
No,
que,
no tener la bilocación para poder estar en dos sitios a la vez.
Sí. Mañana jueves también les recomiendo cine en el Museo de Bellas Artes. A las 17 horas estarán, bueno, será la película Los cuentos de Hoffman, de Michael Powell. Es una película de 1951, dura 120 minutos, y es una película del Reino Unido, y trata de Hoffman, asistente a un ballet, que se enamora de Estela, una de las bailarinas. En el entreacto se dirige a una taberna para una cita secreta con ella, y en la misma le contará a tres estudiantes tres historias de sus amores pasados. Esta película es una adaptación al cine de una popular ópera,
sí,
homónima, que como es tan, o sea, bonita, pues
es la historia de la misma ópera.
Efectivamente. Uh-huh. También hay cine en el Palacio de Cervero. A las 18 horas proyectarán la película Marie Curie, una mujer en el frente, de Alain Brunner.
Este ciclo que están haciendo es más largo que otros, porque como el mes de diciembre es poco hábil, porque solo tiene dos semanas hábiles, uh-huh, pues lo han hecho extensivo a las dos semanas más del mes de diciembre.
Muy bien.
Y a mí esta de Marie Curie me llama la atención.
Te atrae, ¿verdad?
Sí, vi una que era con su marido, que también era divertida, porque muestra una parte de la vida íntima de ellos, como marido y mujer, uh-huh, fíjate cómo trabajaban en, sí, el laboratorio juntos y cómo allí mismo se comían cualquier cosa. Ajá. Y iban en bici y cosas así.
Es que la vida de esta señora ha sido interesantísima.
Debe ser muy interesante.
Ahora se presenta con la hija.
Claro, esta es más centrada, sí, ya, sí, como, sí, ella, como, sí, premios, segundo premio Nobel que le dieron, que trabajó, uh-huh, con su hija. Me parece que debe ser muy interesante verla.
Pues mira, es una película del año 2014, dura 84 minutos, es una película francesa, será en versión original, subtitulada en español. Hay presentación y coloquio, o sea, habrá mañana presentación y coloquio. Y trata de que en 1914, estamos hablando de la Gran Guerra, uh-huh, cuando estalla la Gran Guerra, Marie Curie es una reconocida científica, ganadora del Premio Nobel de Física. Su marido hace ya 8 años que ha muerto y ella está al frente del Instituto de Investigaciones de Radio. Dispuesta a aplicar sus conocimientos para salvar vidas, recorre todo el frente de batalla con su hija Irene, de 17 años, convenciendo a los médicos de campaña para que utilicen la radiología en la atención a los heridos.
Fíjate en la actualidad a dónde hemos llegado con, fíjate, la radiología.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Gracias, uh-huh, a gente así.
Uh-huh. Bueno, pues ya veo yo que esta te apetece a ti,
sí, sí, apetece,
que quieres ir a verla, ¿eh?
Pero pasa que hay otra cosa también a esas horas y, ajá, no sé lo que voy a poder hacer.
Pues mira, hay una conferencia en la NAU a las 19 horas que se llama El futuro de las pensiones, que también me parece...
Caramba,
en la edad
es un
que tenemos,
tema que nos toca, ¿eh?
Sí.
Nos toca directamente.
También hay otra conferencia en la NAU que coincide en la misma hora. Fíjate, me llama la atención que, bueno, son cosas distintas, pero es en el mismo sitio. A las 19 horas, en la Capilla de la Sapiencia, la conferencia que hay se llama El convento de Santo Domingo de la Valencia medieval, que me parece interesantísimo.
Oye, me parece muy bien. Además, ahí estuvo San Vicente Ferrer.
Uh-huh. Y por último, de conferencias interesantes, y a la misma hora, a las 19 horas, en la Beneficencia, la conferencia que van a impartir se llama ¿Qué es ser un sapiens? que también debe de estar interesantísima.
Lo de Sapiens también nos toca muy de cerca.
Sí, sí, sí. Y sobre todo, hay un libro ahora que se llama Sapiens, ¿sí? Que se lo recomiendo, está siendo un bestseller y que está, iba a decir, súper interesante, pero me parece mal la expresión.
Sí, yo he leído un trozo, unas cuantas páginas, pero...
La primera parte es, te la bebes, ¿eh?
No me la he terminado porque he hecho un préstamo anticipado y tengo que recuperarlo.
Pues sí, recupéralo, sí. En la SGAE, a las 19 horas, estrenan el cortometraje Mínima Línea de Eva Mir y Cristina Saez y habrá un coloquio en torno a la trata de personas. Que eso también es una cosa que está hoy...
Tremenda.
Muy, sí.
Tremenda. Oye, pues vale la pena que vayan a las SGAE, la verdad. Yo estuve la semana pasada viendo el documental que hicieron de Guastavino, que me encantó, por cierto, y me parece que poco ponderado, poco reconocido, pero fue un hombre que cambió mucho la forma de construir en Estados Unidos.
Para los norteamericanos es un semidios.
Es un genio. Sí,
aquí, la arquitectura, fíjate, de allí cambió por completo.
Cambió por completo, sí. Hizo muchísima obra, más de 1,000 edificaciones, pero en todos Estados Unidos. Hice bibliotecas muy importantes.
¿Tú sabes que Guastavino se fue sin saber inglés y sin tener contactos?
Sí, lo sé.
Y empezó allí.
Fue una cosa muy curiosa. Resulta que era un señor muy faldero. Entonces su mujer estaba harta ya de sus faltas de atención y de infidelidades y decidieron separarse. Entonces ella se quedó con los niños pequeños y él se fue con el hijo mayor, que era, me parece que tenía 9 años, a Estados Unidos. Hizo un pequeño desfalco para salir de aquí, porque firmó unos pagarés que luego no tenían fondos. Y entonces con eso se fue a Estados Unidos. Pero tú fíjate, resolvió problemas muy importantes, porque allí uno de los grandes problemas de las construcciones era los incendios.
El fuego, sí.
El fuego. Y entonces él, con su sistema constructivo de bóvedas y además hecha con ladrillos que eran ignífugos, mató varios pájaros de un tiro. Entonces fue muy reconocido por eso y revolucionó el sistema constructivo. Es un sistema constructivo muy mediterráneo, lo aplicó allí, que no era un sistema conocido, y luego lo mejoró. Y además montó una constructora y hizo un montón de cosas.
Para que lo creyeran, hizo una construcción, convocó a la gente, al público, y la incendió para que vieran que no se quemaba.
Sí, y otra prueba de fuerza que hizo fue pues una de sus bóvedas recién... Porque es que tú la ves construir y dices, vamos a ver, ¿cómo va a resistir esto?
Esto se cae, sí.
Y en cambio aquí, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda la zona del Mediterráneo y en otras partes, simplemente las escaleras que arrancan hacia los pisos superiores de las casas están hechas con bóvedas hechas de esta manera. Ladrillo puro con una argamasa.
Sí, se llama la bóveda tabicada.
La bóveda tabicada, efectivamente. Ignífuga. Baratísima. Fácil de hacer, no digo tan fácil porque hay que ser un albañil que sepa, pero en cuanto ha cuajado aquello, tú te subes y aquello aguanta una cantidad de peso increíble. Aquí, en un homenaje que le hicieron en el Colegio de Arquitectos, hicieron en el patio una bóveda y se subieron, hicieron una prueba de carga y resistió no sé cuántas personas en una bóveda pequeñita, de como de estar por casa. Y bueno, nos hemos puesto a hablar de Guastavino porque ha salido.
Bueno, voy a acabar.
Pero termina con el día
con el
porque
jueves,
le podemos dedicar otro día a Guastavino más.
Sí, porque también hay otra cosa interesante en el Palau de la Música. A las 20 horas que hay un ciclo de jazz que se llama Jazz a Poqueta Nit. Y la entrada vale 8 euros. Así que al que le guste el jazz, pues ya sabe que tiene la alternativa el jueves de poder ir al Palau de la Música.
Pues estupendo. Oye, y ya que has dicho lo del Palo de la Música, esta semana actúa la banda.
Sí,
a las
11:30. Es verdad.
Entonces,
También la traigo aquí.
Pues, yo lo digo por si acaso. Bueno, pues ¿quieres que digamos un poquito de música?
Sí, un poquito de música, sí.
Thank you. Bueno, que nos quedan cosas que decir del Prado y a lo largo de este año próximo, este curso, seguro que diremos más, pero quería decir que tienen un presupuesto muy justo, pero muy ambicioso, con más de 20 exposiciones que van a hacer y 100 actos diversos. Tienen 12 millones y medio de sus propias arcas porque no han tenido todavía... Fíjate, les ha pillado el cambio de gobierno con los presupuestos que estaban haciendo para incluir parte de presupuesto de ayuda estatal para estas celebraciones. Y entonces, como no lo han podido resolver a tiempo y ha habido ese cambio de gobierno, de momento tienen lo que tienen, que son sus propias arcas. Sí. Y con eso van a funcionar. No sé si con estos avatares políticos que estamos sufriendo, si les va a llegar algo más de dinero o no, pero de momento tienen ambición. Y van a hacer 12 joyas por toda España. Van a hacer itinerancia por España.
Eso sí que me gusta. Que participe toda España de ese aniversario.
Y de ese lujo de cultura que tenemos,
efectivamente,
de pintura.
Sí, porque no todo el mundo puede viajar y no todo el mundo tiene capacidad de o tiempo o dinero. Y oye, si te lo llevan a tu ciudad, pues tienes esa oportunidad de verlo.
Entonces,
¿eh?
Me parece una idea estupenda por parte de la dirección del Prado, que no es solamente el director este, sino que hay directores de distintas especialidades,
nosotros hablamos del director que del es valenciano nuestro. De Falomir.
Sí, y aparte pues también están celebrando los 150 años en que se nacionalizaron las colecciones reales. Uh-huh. Eran reales y pasaron a ser del dominio uh-huh. público. Y luego también hay 80 años la recuperación de obras que fueron evacuadas durante la Guerra Civil y estaban dispersas, luego se recopilaron con 17 exposiciones temporales. 4 de ellas van a ser itinerantes y 2 van a ser conmemorativas. Y se titulan, mira qué bonitos títulos, Gira por España, El Prado en las calles y Hoy toca el Prado, para acercar a los ciudadanos de toda España, incluidas Ceuta y Melilla, que también tienen derecho porque son comunidades autónomas de España. Y este museo se quiere esforzar en que sea nacional, que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo no puede coger el AVE o dedicarse a un fin de semana a ver.
Es un museo nacional, ¿eh?
Es un museo estupendo. Y las temporales de este 2019 que van a estar dedicadas a Velázquez, a Goya, Rembrandt y Fra Angelico. Y luego otras a pintoras olvidadas, que otro día podemos hacer un mini monográfico dedicados a ellas, que son Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana, que son pintoras poco reconocidas precisamente por ser mujeres.
Pues yo no las conozco.
Yo las he oído y he visto algún cuadro de ellas en otros museos, uh-huh. pero si te parece otro día nos acercamos a ellas porque, oye, estamos en un año muy reivindicativo como mujeres y por qué no vamos a hablar de uh-huh. pintoras que estuvieron pues muy en la sombra, pero que son buenas. Luego habrá otra exposición de Giacometti y otra más de fotografía que está compuesta por 12 fotógrafos actuales sobre temas de pintura. Tienen 7 millones y medio de millones de recursos propios y 4 y medio que son recogidos por patrocinadores, que me gusta que digan la palabra patrocinadores,
claro que sí.
Me encanta porque dice muy bien, es muy española y no tenemos por qué decir otras que obvio decir, porque no me gusta. Y luego también está empezando a proyectarse, a entrever el proyecto de ampliación del Campus del Prado, que lo hará Norma Foster y un español, Carlos Rubio. En este año 2019 pensamos que arrancará el proyecto o el anteproyecto para que dé lugar a otro gran proyecto. También tiene muchos problemas la ampliación que se hizo en el Prado, porque tienen también una serie de aguas subterráneas que le afecta mucho les puede afectar muy en negativo. Eso es un tema muy delicado, de mucho dinero, que eso no podrá hacerlo el propio museo, sino que tendrá necesidad de ayuda estatal, pero que es una cosa que hay que ponerla en marcha porque nos jugamos el futuro del edificio. Uh-huh. Y luego también hay otros problemas que, bueno, durante el bicentenario no se va a ceder ninguna obra. Y, Y ese tema también, hay un tema con la cornisa, que no quería haber puesto una malla o algo, pero hay algún tipo de problema que no han podido solucionar constructivamente, no han podido reparar y no han tenido más remedio que ponerla en la cornisa, que ofrece algún problema. Y luego también, que creo que eso quedará muy bonito, van a hacer una serie de telones inmensos de estos que colgarán por toda la edificación de la parte en la que está la entrada del público, no la parte donde está Velázquez, sino la lateral, donde está Goya. Entonces, a mí me parece también muy bonito. Y otra cosa que es novedosa, bueno, ya se ha dicho hace tiempo, pero que van a exponer también las adquisiciones que se hicieron con un legado que hubo de Carmen Sánchez García, anónima, pone, de 800.000 euros y que será homenajeada también en este bicentenario. Y luego otro proyecto que hay de micromecenazgo para adquirir el retrato de Niña con Paloma de Simón Bonnet del siglo XVII, en la que puedes aportar desde 5 euros, en fin, a lo que puedas, quieras. A ver si se llega a la cantidad que pedirán por este cuadro, que no sé cuánto piden, pero bueno, es una forma de creer que el museo realmente también es un poquito tuyo, ¿no? Uh-huh. Porque hemos colaborado a una obra. Pues ahí dejamos lo del Museo del Prado. Si te parece, ya hablaremos de más cosas cuando vayan surgiendo.
Me parece estupendo. Pues yo voy a seguir con la agenda, si te parece bien.
Cuéntanos.
Pues el viernes, concretamente, pueden ir al cine, al Colegio Mayor Rector Peset, a las 19 horas, que proyectan la película Gracias por la lluvia, de Julia Dahr. Es del año 2017, dura 90 minutos, una película en noruega, también es un documental, y trata de que hace 5 años un agricultor keniano empezó a grabar inundaciones, sequías y tormentas desde muy cerca, y cuando su hogar es destruido por una tormenta, el realizador autodidacta empieza un movimiento comunal de agricultores con el que llamar a la acción contra las consecuencias extremas del clima.
Caramba.
Sí, con su lucha logra llegar hasta Oslo y los circuitos de decisión de la cumbre del cambio climático de París. Pero cuanto más se adentra en el mundo de la política global, más resistencia, burocracia y arrogancia encuentra.
Ay, qué pena que pasen estas cosas.
Pero que sí. Sí. Y luego les recomiendo que vayan al Centro Cultural Bancaja a las 19:30 horas, que hay un concierto que se llama En les óperas de Mozart, a cargo de la nueva generación de gran cantantes rusos.
Oye, vas progresando con el valenciano.
Gracias. El sábado les recomiendo, pues, si les apetece, hacer visitas guiadas que hay en la Beneficencia, en el Moving, en San Miguel de los Reyes.
Sí, está. Sí,
todo eso, sobre las 11 y las 12, en fin. Es repetir un poco lo de todos los fines de semana. Y luego en Bombas Gens, a las 18:30 horas, hay una conversación entre Xavier Leroy y Lauren Russell que hablarán de la relación actual entre los museos y las artes en vivo. Me parece que va a estar bastante bien, ¿eh?
Bueno, pues me parece un buen fin de semana también.
Sí, es el que hace coreografías y ella, no sé, también es un personaje interesante. También hay música el sábado en el Centro del Carmen a las 19 horas. Hay un concierto con soprano, mezzosoprano, cornete, guitarra barroca y viola de gamba.
Bueno.
Y termino el sábado con cine en la Beneficencia a las 19:30 horas, que pondrán El último mohicano. Ya saben que hay una exposición que se llama así. Hollywood, Beyond Hollywood, sí, que está bastante curiosa. Bueno, pues esta película la ponen como
interesante.
Sí, complemento de esta exposición. Está y trata de que el protagonista, que se llama Ojo de Halcón, es un hombre blanco que fue adoptado por los indios mohicanos y tras salvar de una emboscada de los hurones a Cora y su hermana pequeña, hijas de un oficial británico, las acompaña hasta el fuerte inglés que está sufriendo el asedio de los hurones y los franceses.
Bueno, pues muy bien.
Y el domingo, todo lo que
nos vamos de paseo porque habrá sol, ¿verdad?
Y música, y mucha música. En la iglesia de la compañía hay un concierto de coros y órgano. a las 11:30, como bien muy les bien. Aconsejó Esperanza, que habían cambiado
sí,
ya la
han
hora.
Han cambiado, no uh-huh. se confíen de las 12.
Uh-huh. A las 12 hay, en el Palau de la Música, hay un concierto a cargo de la Banda Municipal de Valencia.
Estupendo.
Que es lo que Esperanza antes me quería recordar,
ah,
¿no?
Sí, porque como siempre me gusta tanto ir, uh-huh. pues... Entonces este es a las 12 y este sí que lo han cambiado.
Ah, efectivamente.
Han cambiado un poquito los horarios.
Bueno, termino que con música en la Beneficencia a las 18 horas, que hay una actuación del Coro Rociero. Y esta es toda la programación que les traigo para esta semana, que ya nos despedimos hasta
¿sí?
la semana
¿ya
que viene.
¿Ya no suena la música? Bueno, pues todo lo que nos ha quedado por decir y lo que les diremos nuevo, pues...
La semana que viene.
Tendrán ocasión de escucharnos en la semana que viene. Probablemente
a la misma hora.
Estaremos aquí.
Repetimos el sábado.
Eso es.
Y que pasen una buena semana.
Y bueno, tienen muchas opciones. No se queden en casa, salgan, que ya dejamos el paraguas y además hay mucho que ver, ¿eh?
Adiós, desde Pasearte.
Adiós.